Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Yo espero que la unidad prevalezca por encima de la insidia y la infamia, pero si no fuera así, tengo mis derechos a salvo.
Y el gobernador de Nuevo León, que está más ocupado en ver si en el norte trabajan más que en el sur, y si en el sur, sureste, somos más inteligentes que los del norte, que en reforzar las tareas de seguridad pública.
Quien tiene que entrar primero es la autoridad universitaria, pero nosotros no podemos hacer la labor de la autoridad universitaria, es una institución autónoma.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 25 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana en este martes. Gracias por acompañarnos y sobre todo porque, si ya tiene mi querida Gaby su cafecito en mano, señor. Yo también tengo de este lado ya el café para despertar. Ahí está, y como lava, sí, se lo trajeron el día de hoy, así que, bueno, ¿qué tipo de café le gusta y con qué tipo de café amanece? ¿De olla, soluble, de máquina, de esos de maquinita y de capsulita? ¿Ustedes de prensa francesa, cappuccino? Cuéntenos
café
con cuál
de
se
olla,
levanta
del
exactamente
que quiera.
Todas las mañanas. Por lo pronto, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Estamos en Facebook y mi querida Anita está en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, y gracias en verdad a todos los que han estado escribiendo y comentando los temas que ya tuvimos en la primera hora. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional. Es martes de salud. Se presupone, Javier, por lo menos eso se dijo el día de ayer, que hoy desde la conferencia de la mañana se iba a informar sobre los jóvenes intoxicados en Chiapas, en Veracruz, pero sobre todo el caso de Chiapas. Estaremos muy atentos. ¿Se acuerdan que aquí le hemos dado seguimiento a esta información desde que inició, ya desde hace varias semanas con nuestro corresponsal allá, con Cheche Torres? Así que hoy, supuestamente, desde la conferencia matutina, se va a informar qué fue lo que sucedió con estas decenas de jóvenes, jóvenes mujeres y hombres que se intoxicaron en varias escuelas allá en Chiapas. Así que estaremos muy atentos, por supuesto, para tenerles también esa información.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, hoy hay información destacada, Javier, y decíamos desde temprano que, por ejemplo, el diario Reforma destaca, exoneran a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Dicen acá, resultó inocente, dice la fiscalía, carecer de pruebas suficientes por delito electoral de hermano de Andrés Manuel López Obrador, Javier.
Así es, y está en la línea justamente Pablo Hernández Romo. Él es abogado de Pío López Obrador. Gracias, abogado, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Gracias por acompañarnos, abogado. Bueno, pues, a ver, explíquenos un poco la resolución de la Fiscalía de Delitos Electorales. ¿Qué es lo que publica el día de ayer sobre la figura del hermano del presidente Pío López Obrador?
Bueno, mira, básicamente la resolución establece que el dato de prueba principal, que fueron lo de los videos, fueron ilícitamente obtenidos y que con base en eso pues no se puede continuar investigando, por decirlo así. No dice esas palabras textualmente, pero ese es el sentido, ¿no? Y dice que los otros datos de prueba que se recabaron no aportaron información alguna para que se pudiera ejercitar la acción penal en contra de Pío, y con base en esa razón se determinó el no ejercicio de la acción penal definitivo.
Ya. Entonces, abogado, buenos días. Te saluda Gabriel. Entonces, para que quede claro, lo que nos estás diciendo es que los videos, como fueron obtenidos de manera ilícita, no se pueden utilizar como pruebas. ¿Eso fue el argumento principal?
Sí, ese es, efectivamente. Ese es el primer punto que señalan, te repito, junto con otros, pero básicamente ese es el primero y el más sólido. Los demás también son sólidos, pero carecen de trascendencia, toda vez que dicen, bueno, efectivamente se investigó esto, pero no arrojó nada. Pero el punto principal es la ilegalidad de los videos.
Lo cual no necesariamente significa que lo que se ve en los videos sea cierto o sea falso, sino que se obtuvieron de manera ilegal.
Lo que se ve en los videos es totalmente cierto. Uh-huh. Eso debe quedar claro a todo mundo. Es totalmente cierto lo que se ve en los videos. Lo que no se permite, porque así lo prohíbe la Constitución, es que se obtenga un video de forma ilegal, y lo que es peor también después es que se difunda el mismo, ¿no?
O sea, lo que nos está diciendo, abogado, es efectivamente sí recibió su cliente Pío López Obrador dinero en efectivo en bolsas de papel, eso es absolutamente cierto, pero cuando entra esto en un proceso legal, se encuentra dentro de la primera traba que es obtenido ilegalmente y por eso no puede avanzar el proceso legal o la investigación ni siquiera.
Lo dijiste perfecto. De verdad, mis respetos, lo dijiste perfecto. Eso es, mira, él lo dijo, igual que Andrés Manuel, que efectivamente habían recibido dinero. Yo no te puedo decir eso porque a mí no me consta. Es más, en aquel entonces ni conocía a Pío, pero él dijo que había recibido dinero, te digo, igual que Andrés Manuel, y que después lo habían utilizado para el movimiento. Entonces, fueron grabados haciendo eso, efectivamente fueron grabados eso, ¿no? Fueron grabados haciendo eso, pero de ahí a que algún dato de prueba que se obtenga ilegalmente, como fue el caso, pueda ser utilizado en un procedimiento penal, eso es imposible. En cualquier caso, no solo en el despido, ¿eh? Sí. En cualquier caso. ¿Por qué? Pues porque así lo establece la Constitución. Ya. Es nada más respetar las normas.
Bueno, pues sí, interesante lo que nos estás diciendo, abogado, y sobre todo con esa claridad y con esa contundencia. ¿Termina entonces aquí este caso? Es decir, el tema Pío López Obrador y el asunto de estos dineros, ¿queda ya completamente cerrado?
Sí, el caso de Pío, por lo, igual que de David León, por lo que hace a un posible delito en materia electoral, queda totalmente cerrado, ya fue aprobado por los superiores. Lo que no está cerrado es la denuncia que presentó Pío en contra de David León por haberlo grabado ilegalmente, la denuncia que presentó también en contra de Carlos Loret de Mola por haber difundido de forma ilegal los videos, y la denuncia que presentó Pío también en contra de Ortiz Pinchetti por un delito contra la Administración de Justicia cometidos por servidores públicos.
Me gustaría detenerme entonces en esto, abogado. Es una, sí. Dices, en contra de David León. ¿Esa es por qué?
Por haberlo grabado de forma ilegal.
Okay.
O sea, una intervención de comunicaciones ilegal.
Luego, la otra dices contra el periodista Carlos Loret de Mola por...
haber divulgado o difundido ilegalmente lo que se obtuvo de una intervención de comunicaciones.
Y la otra dices contra Ortiz Pinchetti, que ¿y esa por qué?
Por haber cometido un delito que está tipificado en el artículo 225 del Código Penal Federal, que se encuentra en el título que reza los delitos contra la Administración de Justicia cometidos por servidores públicos.
¿Y a qué se refiere de manera específica?
En este caso, Pío se refiere a la dilación en la investigación. O sea, el no haber hecho nada, porque en este caso no se hizo nada durante un año y medio durante la investigación, y eso constituye un delito.
Ya. Y porque, a ver, este último que, a ver, qué decirle a la gente, que José Agustín Ortiz Pinchetti es justamente el fiscal de delitos electorales. Es el fiscal de delitos electorales y también denunciado. ¿Los tres están denunciados ante la Fiscalía General de la República, abogado?
Efectivamente.
¿Y cómo van estos casos? ¿Cuándo empezaron estas denuncias de parte de Pío López Obrador? ¿Cuándo se documentaron?
A ver, el de Ortiz Pinchetti fue como hace 2 o 3 meses, si no recuerdo mal, que Pío decidió denunciarlo cuando no se hacía absolutamente nada. Y el de Loret de Mola y el de David León fue hace ya más de un año y medio, casi 2 años, que los denunció, y no se ha hecho absolutamente nada, por más que se ha pedido que se haga algo en contra de ellos, que se investigue, que se les llame, no han hecho absolutamente nada. El Ministerio Público no ha hecho nada.
Ya. Hay una, hace un par de meses, si mal no recuerdo, abogado, el propio Pío López Obrador había pedido, no sé si a ti o si tiene más abogados, que las autoridades llamaran a declarar también al presidente López Obrador sobre este tema. ¿Esto sigue en pie? ¿Esto ya no se hizo? ¿Cómo va este asunto?
El único abogado de Pío soy yo, en materia penal, el único. Y el que propuso esa idea de llamar al presidente fui yo. Yo lo hice porque existe un video en donde el presidente de México dijo que en el caso de Pío, si lo llamaba la autoridad, pues él declararía porque él sabía el dinero que se había entregado y hacia dónde se había destinado este, ¿no? Entonces, ante eso dije, pues adelante, que vaya el presidente y que declare. Lo pedí, en un principio acordaron que no se iba a hacer y después dijeron que sí, pero que ellos iban a determinar cuándo.
¿Quiénes son ellos?
¿Cómo acabó todo eso? El Ministerio Público es el único que tiene facultades para eso, de conformidad con lo que establece la Constitución. Entonces, ahorita que ya se cerró el caso, pues es intrascendente ya que el presidente de la República declare sobre esto. Es innecesario ya, se determinó en el ejercicio, se acabó, ya no hay para qué pues molestar al presidente de la República.
Ya. Claro. ¿Cuál es la reacción de su cliente, de Pío López Obrador, que te comentó el día de ayer después de esta resolución de la Fiscalía?
Hombre, estaba muy contento, muy, muy contento, porque finalmente se determinó la carpeta de investigación, que fue lo que él estaba pidiendo cuando se presentó el amparo, ¿no? El amparo que presentamos, que es el que obliga a la Fiscalía a resolver, fue por la inactividad absoluta del Ministerio Público. Entonces, Pío lo que le dijo al juez de amparo es, oblígalos a que determinen, en el sentido que sea, ¿eh? Pero oblígalos a que determinen, a que investiguen y determinen. Porque llevaba más de un año, 3 meses, la carpeta de investigación sin que se hiciera absolutamente nada, mis palabras tómalas literal, así textual, absolutamente nada. Entonces, ante eso, Pío se molestó y por eso se promovió el amparo y estaba ahorita muy contento de que se hubiera determinado.
¿Y las otras tres denuncias cómo van? Ahora sí que hablando de la presión de los tiempos.
Lo que te dije.
O sea, eso no ha caminado nada de las otras tres tampoco.
Nada. Bueno, creo que la de Ortiz Pinchetti nos pidieron unos datos de pruebas, se entregaron y ahorita hay que seguir presionando pues para que se le dé seguimiento, ¿no? Lo que pasa es que es increíble que el Ministerio Público no haga su trabajo. Sí. Está incumpliendo con lo que establece el artículo 21 constitucional. Entonces, hay que presionar pues para que trabaje, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues interesante, la verdad, esto y cómo está caminando. Gracias, abogado, por estos minutos.
¿De qué, hombre? Que tengan un buen día.
Saludos. Gracias. Es Pablo Hernández Romo Valencia, abogado de Pío López Obrador. Entonces, con lo que nos quedamos es, Javier, los videos sí son, es decir, lo que se ve en los videos sí es cierto. Es decir, ese dinero sí se entregó, sí se recibió, pero son videos que se obtuvieron de manera ilegal. Por lo tanto, no se pueden aceptar como pruebas y lo que viene son las otras tres denuncias. Una denuncia contra David León por haber grabado, una denuncia contra Carlos Loret de Mola por haber difundido estos videos obtenidos de manera ilegal y otra contra Ortiz Pinchetti por dilación, es decir, porque no se hizo el trabajo a tiempo y con la celeridad debida. Pues ese es el tema.
No, otra vez nos enfrentamos, creo que, a este callejón de la justicia mexicana, ¿no? Había en donde existe el hecho, en donde el hermano del presidente recibió dinero en efectivo en bolsas, dinero que él mismo dijo que era el para el movimiento, para la organización de eventos del movimiento, que de alguna manera, bueno, habría que recordar que David León, una de las manos de, bueno, la mano derecha de Manuel Velasco, el ex gobernador de Chiapas, de dónde, bueno, debió de seguirse la investigación de dónde venía este dinero, de qué forma, cuánto, de qué, vaya, otra vez nos encontramos con estas lagunas legales, Gaby, de, oiga, no puede ni siquiera investigarse porque el video es ilícito. Oye, pero de fondo, el hermano del presidente está recibiendo dinero en efectivo. Ese es. Pues sí, pero, híjole.
Bueno, no. Y en tal caso es, esa prueba no, porque se obtuvo de manera ilícita, se tendría que respetar el debido proceso, pero eso no significa que no se pueda hacer, como tú dices, una investigación. Ok, está bien, el video se obtuvo de manera ilícita. Y luego, ¿eso significa que se cancela toda posibilidad de saber lo que se tiene que saber? Porque se está reconociendo que esto sí sucedió, pero... Sí. Caso cerrado porque no, es una prueba que se obtuvo de manera ilícita.
Incluso dijo, este dinero es para el movimiento. Sí, o sea, sí se usó con fines electorales, sí. Específicamente. Entonces, Bueno, pues otra vez, y bueno, ya nos dicen por acá, ¿por qué no le preguntaron sobre si eso es moral o no al... Bueno, pues el abogado no va a hacer juicios morales, evidentemente. No va a hacer juicios morales del abogado de López Obrador, de Pío López Obrador.
Pues el abogado está jugando las cartas que tienen que jugar. Pues obviamente, pues sí, si tampoco no se pongan a decir, ¿y por qué el abogado no va al Zócalo a manifestarse? No, bueno, pues básicamente el abogado hace lo que tiene que hacer. Lo que es desesperante es el país en el que estamos. Eso es lo que es desesperante. Pero pues el abogado hace lo que le toca hacer. En fin. Bueno, pues parte de la información esta mañana, señor Javier Risco, pero amanecemos también con otros temas.
Así es. Bueno, pues importante también saber el rifirrafe, diría el maestro Quintana, el jaleo ahora entre morenistas. Hoy es martes del jaguar, mi querida Gaby, y no sé si supiste, pero por ahí también salió que mañana es miércoles de león.
No. A ver, vi una cosa ahí, pero ya no entendí. A ver, cuéntame.
Es que, acuérdate que uno de los senadores, justamente, Rojas Díaz Durán, es una de las personas más cercanas a Ricardo Monreal.
Sí.
Entonces, bueno, en estos dimes y diretes, digamos, entre que, digo, poniendo contexto, recordemos que el día domingo por la noche, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, puso un tuit en donde adelantaba que iba a poner conversaciones grabadas de Ricardo Monreal, que es lo que hacen los martes de Jaguar. Ricardo Monreal le contestó que eso era dividir al partido, que era guerra sucia, etcétera, tal, y bajó la publicación y dijo, siempre no, mejor no. Después, Ricardo Monreal insistió y dijo, bueno, pues esto es la dinámica del poder, qué pena, y dijo, con que estás diciendo eso, bueno, pues ahora sí lo voy a publicar. Entonces está entre las publicaciones seguramente de los audios de Ricardo Monreal esta noche, lo que una de las personas más cercanas de Ricardo Monreal publicará seguramente el día de mañana por la noche también. Así que bueno, en estos dimes y diretes, esto fue como cerró Ricardo Monreal el día de ayer la discusión sobre todo lo que se ha dicho alrededor de los audios de Laida Sansores contra, pues bueno, una de las voces fuertes de Morena en el Senado. Vamos a escucharlo.
Eso téngalo por seguro. Nunca he tenido temor, no tengo miedo a nadie ni a nada. Solo tengo temor de Dios, porque soy un hombre creyente, soy un hombre con principios y obviamente yo espero que la unidad prevalezca por encima de la insidia y la infamia. Pero si no fuera así, tengo mis derechos a salvo.
Es decir, denunciaría.
Voy a dejar mis derechos a salvo y actuaré conforme a la ley.
Bueno, ahí está lo que dice Ricardo Monreal. Y bueno, como ya me pasaron por acá el tuit justamente en donde anuncia Alejandro Rojas Díaz Durán, miércoles de León, capítulo 1, siempre sí, Laida. Bueno. Alguna vez lo dijimos, ¿no? La mejor... Yo creía que era el baño.
Yo también.
Yo creía que estaba jalando. Dije, mira qué buen editorial aquí de mi querido Memo, el excusado jalándose.
Pero no, yo también dije, parece un excusado, pero no. Fue sí. Bueno,
siempre lo hemos dicho. Y por ahí también, la mejor oposición del presidente es Morena. ¿Sí? Así que...
Sin lugar a dudas.
Todo indica que hoy por la noche se va a poner... ¿Qué te digo?
Bueno, también el día de ayer, y esto también lo destacábamos hoy temprano, dicen por acá, explota Romero contra panistas. Los reclamos de legisladores de oposición hicieron explotar al director de Pemex, Octavio Romero, quien los llamó mentecatos e ignorantes. ¿Esto por qué? Bueno, fue durante su comparecencia en San Lázaro. Legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano le reprocharon varias cosas. Le reprocharon que no lograra cumplir varias promesas, entre esas bajar el precio de la gasolina. También hablaron del deficiente combate a la corrupción, el trato privilegiado a empresas vinculadas con los hijos del presidente, el sobrecosto de la refinería de Dos Bocas, en fin, varios cuestionamientos. Y pues el señor Octavio Romero, insisto, director de Pemex, dijo esto. Vamos a escucharlo.
Hay una pregunta, hay una respuesta... Y hay una réplica, y normalmente en la réplica hay algunos diputados que actúan pues de manera bastante con falta de ética. Si actúan como el que pasa por la calle, toma una piedra, rompe el vidrio y salen corriendo, y ya no se les puede responder. Lo digo por los diputados y diputadas del PAN, que hicieron una serie de afirmaciones mentirosas ignorantes, y discúlpenme porque estoy en la Casa de los Diputados, pues no puedo menos que decirlo. No es que me enoje, yo ya soy, como dicen en mi pueblo, coyota balaseada o perro apaleado en Portillo, ya me las conozco. Pero sí tengo que contestar, porque quedaría la impresión de que pueden decir lo que se les pega la gana y salir corriendo y que nadie les responda. Pues les digo que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes.
Bueno, ahí está, es que no, Octavio Romero.
Lo bueno es que no se enojó. Bueno, ya lo decíamos hoy temprano, la verdad es que el nivel de insultos, el nivel de descalificaciones que se da desde todos, aquí estamos hablando del director de Pemex, pero hemos hablado últimamente del secretario de Gobernación. Hoy, por cierto, un muy buen artículo de Jorge Cepeda Patterson sobre ese tema en Milenio. Interesante que venga, además de Jorge Cepeda Patterson, se los recomiendo mucho sobre esto, sobre la rijosidad del secretario de Gobernación. Obviamente, las descalificaciones que vienen desde Palacio Nacional y también, lo hemos dicho aquí, también de legisladores de oposición, legisladores de Morena, pero también legisladores de oposición. Pero lo único que han hecho, Javier, es que el debate público esté...
Se reduzca, digamos, a adjetivos.
Sí, adjetivos, sí. Y a descalificaciones. Y
mentecatos,
muy
con todo cariño.
Ahí está.
No, pues un nombre, tal para cual.
Tal para cual. Lo único que hacen es que el debate público se vuelva un absoluto cochinero, mi querido Javier Risco.
No, y se desvía la atención de una...
de temas importantes.
Perdón, de una empresa que está en quiebra,
sí,
que no ha podido levantar a pesar de que se le ha inyectado aportaciones de capital importante, no hay un crecimiento en la producción de crudo y bueno, todos sabemos también de la, digamos, el hoyo en el que está Petróleos Mexicanos, Gaby.
Así es. Bueno, y otra nota, el día de ayer se reunieron padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa con autoridades del gobierno, fue en Palacio Nacional. Jaime Obrajero, tú le diste seguimiento, cuéntanos, adelante, Jaime.
¿Qué tal, Gaby, Javier? Buenos días al auditorio. Así es, después de la conferencia de prensa de ayer, el presidente López Obrador recibió en sus oficinas de Palacio Nacional precisamente a estos padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ya tenían tiempo de no reunirse. Bueno, a la entrada y al final, los padres de los muchachos, tampoco su abogado, Vidulfo Rosales, ofrecieron declaraciones. Se supo que en el encuentro estuvo presente el presidente de la República, obviamente, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra. Al concluir el encuentro, Gaby Javier, Encinas dijo que se trató de una reunión de seguimiento para esclarecer algunas dudas de los familiares de los jóvenes, que no se habían liberado nuevas órdenes de aprehensión en contra de militares y que no hay motivos para suspender el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes, por lo que este grupo tendrá que seguir trabajando. Alejandro Encinas presentó a los padres de los jóvenes desaparecidos al nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez, quien se comprometió ante ellos a trabajar para esclarecer totalmente, dijo, los hechos de Iguala. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo Rosendo Gómez.
¿Qué compromiso a los padres?
Seguir trabajando la misma línea de investigación.
¿No hay fuero para los militares?
Identidad y lealtad internacional con todos los principios que nos marca la ley.
¿A pesar de la SEDENA?
A pesar de quien sea, señorita, cero impunidad. Se lo dijo el presidente y lo ratificamos nosotros.
Bueno, y aprovechamos, gracias Jaime Obrajero, nos está dando esta nota, pero tenemos en la línea a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Vidulfo, buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, gusto saludarte.
Gracias, Vidulfo. Pues, ¿qué pasó el día de ayer? Nos estaban dando el reporte de esta reunión que tuvieron con autoridades del gobierno ayer en Palacio Nacional, Vidulfo.
Sí, sí, es correcto. Mira, pues fue una reunión con el presidente, larga la reunión, con un diálogo pues muy fluido, circular. Se pusieron básicamente dos temas sobre la mesa. Uno que tiene que ver con las investigaciones, particularmente el reclamo de los padres del retiro, de la cancelación de las órdenes de aprehensión, y el otro relacionado con el nombramiento del fiscal. Sobre el primero, pues los padres sostienen que lo indebido de la cancelación de las órdenes de aprehensión, el presidente y las autoridades por su parte refieren que la explicación que se da es que porque no vienen en el informe. Y de la fiscalía, obviamente, los padres refieren también que el nombramiento del fiscal debió ser consultado, debió ser tomado en cuenta también una eventual propuesta de los padres y madres de familia. Y el acuerdo es que respecto de los dos temas, pues dialogará en próximos días, ¿verdad? Entonces, la propuesta de los padres es que se pueda investigar a las personas que se les canceló la orden de aprehensión, se investigue si hay datos de prueba, si hay elementos, y se verifique la posibilidad de reactivar las órdenes de aprehensión a partir de los datos de prueba y la investigación que se pueda realizar, tomando en consideración que ya existe una investigación previa, uh-huh, que incluso existe una valoración de un juez prima facie emitió esas órdenes de aprehensión. Entonces, tomando en cuenta esa investigación previa, pues que se vuelva a revalorar las pruebas y se verifique la posibilidad de reactivarlas, como se decía.
Ya,
y respecto de la fiscalía,
uh-huh, sí, ¿qué dijo?
Los padres propusieron que se tomen en cuenta una eventual propuesta también que puedan hacer los padres de familia respecto a algún perfil que ellos pudieran proponer. El presidente, por su parte, pidió que él que le den la confianza, que el licenciado Gómez Piedra es una persona pues de una trayectoria intachable y que es de sus confianzas, y que le decía a los padres que le den un voto de confianza. Sin embargo, los padres dijeron, bueno, nosotros también tenemos propuestas, tenemos perfiles. Entonces, el acuerdo es que de igual forma los padres van a valorar la propuesta de Gómez, el perfil de Gómez Piedra, pero también el gobierno se compromete a valorar alguna propuesta que los padres puedan emitir, y el acuerdo es vernos en un mes, ¿verdad?, para ver qué tanto hemos avanzado.
Okay, la propuesta entonces, Vidulfo, te saluda Javier Risco, buenos días, es ver otra vez reunirse con el presidente en Palacio Nacional a finales de noviembre, en un mes. Estuvo presente Rodenzo Gómez Piedra. ¿Qué impresión les dejó a los papás? ¿Cuáles han sido estos primeros acercamientos con el nuevo fiscal especial del caso Ayotzinapa, Vidulfo?
No, mira, con él no hay acercamiento. O sea, para los padres, Gómez Piedra tiene un nombramiento provisional ahorita. Tiene un nombramiento provisional, no se ha interactuado con él. El diálogo fue de manera directa con el presidente.
Okay, no ha habido, incluso porque vaya, no fue nombrado el día de ayer, ya lleva varias semanas nombrado Rosendo Gómez Piedra. ¿No ha habido ningún tipo de comunicación con el nuevo fiscal de la unidad de Ayotzinapa entonces de parte de los familiares, Vidulfo?
De ninguna manera, incluso pues no cruzamos impresiones con él ahora, o sea, con él no hemos tenido ningún acercamiento, porque para los padres Gómez Piedra está nombrado de manera provisional ahí. Hay un diálogo abierto, hay un diálogo, hay una valoración que se está haciendo, y bueno, en un mes ya veremos a qué acuerdo pudimos llegar al respecto.
Ya. Y nada más para reiterar, Vidulfo, lo que nos decías de las órdenes de aprehensión. Entonces, lo que se está insistiendo desde los padres de los jóvenes desaparecidos es que se retomen estas órdenes de aprehensión y se va a trabajar sobre ello, ¿verdad? Creo que ya es que estamos... Ya, es que creo que se metió por ahí un ruido. Sí. No, lo que te decíamos entonces, nada más te preguntábamos es, ¿van a seguir insistiendo en el tema de órdenes de aprehensión que se reactiven, verdad?
Sí, es correcto. Estamos pidiendo que se haga una valoración de nueva cuenta.
Claro. Vidulfo, ¿qué perfil tienen los familiares de Ayotzinapa en la cabeza como este nuevo fiscal? ¿Qué tipo de perfil les gustaría? ¿Quiénes tienen en la cabeza? ¿Qué nombres van a poner sobre la mesa?
Mira, ahorita todavía no hemos valorado esa situación, porque bueno, lo que queríamos primero es ver qué tan real era la posibilidad de hacer una propuesta. Entonces, como esta circunstancia no se tenía, nosotros estábamos en esa valoración, pero bueno, ahora que se ha dialogado con las autoridades, particularmente con el presidente, pues ya buscaremos algún perfil. Bueno. Todavía no lo tenemos, ¿va?
Bueno, pues estaremos por supuesto atentos. Gracias, Vidulfo, por estos minutos.
A ti, que estés bien, buen día.
Gracias, Vidulfo. Gracias. Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Entonces, pues bueno, uno es reactivar las órdenes de aprehensión. Hay que insistir mucho en eso, porque fue uno de los temas cuando se echan para abajo, digamos, estas órdenes de aprehensión, que tienen que ver mucho también con la renuncia del fiscal anterior, que era un fiscal que sí tenía la confianza de los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y la forma como se dio esto. Recordemos que también es este desencuentro, hay que decirlo, abierto con el fiscal general de la República, que no tenía la comunicación debida ni el respeto al trabajo de el fiscal que estaba a cargo del caso Ayotzinapa. Hay un nuevo fiscal y lo que dicen los padres y las madres es: nosotros ese no lo reconocemos, no es el perfil que queremos, pero además insistimos en que se reactiven las órdenes de aprehensión.
Pero bueno, hoy huérfana entonces, a pesar de que el gobierno nombró un titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, los familiares dicen: no hemos hablado con él una sola vez, no vamos a aceptarlo porque es una, por lo menos es un titular o un responsable que es de manera temporal, nada más. Vamos a proponer a otro para esta Unidad Especial para la Investigación y nos dijeron que le diéramos un mes. Nosotros no vamos a entablar conversación con Rosendo Gómez Piedra.
Así es. Bueno, así las cosas. Nosotros nos vamos al corte. Regresamos con el maestro Enrique Quintana y muchas cosas más. Venga.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Elon Musk, el hombre más rico del mundo, estuvo este fin de semana en Nuevo León, pues explora la posibilidad de instalar una planta de Tesla en México. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará si esto es viable o no.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Pan Gabriel, panadería orgánica libre de gluten, huevo, leche y azúcar, llega a Polanco. Te esperamos este próximo sábado 29 de octubre para celebrar la gran apertura en Avenida Presidente Masaryk, número 515. Tendrán 2x1 en pan tipo negrito, donuts y brownies.
Pan Gabriel, tu dulce compañía.
Desde hace 23 años tenemos una misión: recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina, con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México. Siempre contigo.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. En 26 días podrás escuchar a los mejores jugadores del mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Termina el horario de verano.
Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este domingo 30 de octubre termina el horario de verano.
La noche del sábado 29 de octubre, atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos.
No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo.
Secretaría de Energía.
Gobierno de México.
El Auditorio Nacional y el Festival Internacional Cervantino, en conmemoración de su 50 aniversario, presentan a Gustavo Dudamel, dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Disfruta de este extraordinario concierto con músicos excepcionales, bajo la batuta de uno de los directores más aclamados del mundo, interpretando obras de Gustav Mahler, Arturo Márquez y Gabriela Ortiz. No te lo puedes perder. Octubre 28, 20:30 horas, Auditorio Nacional. Boletos en la programación de W Radio y Ticketmaster.
El Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y de proteger tu derecho a una defensa pública gratuita. Llama a DefensaTel 822-4242-6 las 24 horas del día, los 365 días del año. Búscanos en nuestras redes sociales. En la Defensoría Pública defendemos tus derechos.
Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a solo 28.80 el kilo. O lleva plátano a solo 12.80 el kilo. Y limón con semilla a 14.80 el kilo. Sí, limón a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 25 y 26 de octubre. Aplica restricciones.
Sears te invita a su primera pasarela Falling in Fashion Sport Edition en el Museo Salón del Deporte. Con grandes personalidades del deporte mostrando las tendencias en ropa sport para dama, caballero y niños de este otoño-invierno 2022. Sigue la transmisión en nuestras redes sociales este miércoles 26 de octubre a partir de las 7 de la noche. Sears me entiende.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Arrasa inflación de más de 9% a hogares pobres.
Reforma.
Exoneran a Pío.
Milenio.
Muertos por fentanilo en Estados Unidos como un 11 de septiembre cada 15 días.
Excelsior.
Ordenan que Guardia conserve mando civil.
La Jornada.
Pemex. En 2024 la autosuficiencia en combustibles.
El Financiero.
Baja inflación, pero aún hay riesgo de alza.
El Economista.
Inflación se atenúa en la primera quincena de octubre, pero la subyacente no cede.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 36 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente. Javier, ¿qué tal?
Buenos días, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Ay, oye, se nos fue un poco comentarlo ayer, señor Risco, y pero el maestro Quintana todo lo tiene, por supuesto, en el radar. Pero vi por ahí unas fotografías de Elon Musk, que andaba en Monterrey. Incluso
claro,
hay una fotografía ahí de Elon Musk que estaba, incluso se ve por ahí Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, en alguna de las fotografías. Y bueno, pues ya no platicamos del tema, pero ahora sí que, ¿qué hacía Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en Monterrey, mi querido Enrique?
Pues turistear todos los atractivos turísticos que tiene Monterrey, le encanta.
Una carne, como debe ser.
La carnita asada, pues, si se va a hacer o no, es lo que le preguntaron.
Sí. Pues todo indica que anda viendo.
¿Pero viendo qué, tú?
Pues viendo opciones. Resulta que Tesla es una de las empresas que tiene muchos proveedores chinos. Uh-huh. Es decir, los autos se fabrican en Estados Unidos, se terminan en Estados Unidos, pero hay muchas partes que provienen de China. Y como otras empresas, pues ya no quiere depender de la provisión china por un montón de problemas. La distancia, la incertidumbre, las tensiones políticas. ¿Qué tal si un día Xi Jinping hace lo mismo que hizo con Hu y lo saca a Musk de claro. China? Entonces, ajá, pues anda viendo. Lo que trascendió es que le interesa la zona de Santa Catarina, que es un municipio aledaño a la ciudad de Monterrey para eventualmente instalar plantas de componentes para la fabricación del Tesla. El Tesla tiene como, digamos, sede principal Austin, que es la capital del estado de Texas y sí, que se encuentra a 340 kilómetros por tierra
de Monterrey.
En contraste, Shanghai, pues son...
Está un poco más lejos, sí.
Algunos miles de kilómetros de distancia.
Más lejos, sí.
Entonces, pues ahí anda explorando esta posibilidad. No hay que emocionarse demasiado todavía.
¿Por?
Porque, pues, falta concretar. Hay empresas que han considerado la posibilidad de instalarse en México, empresas norteamericanas, o preguntan por la provisión de energía eléctrica y de agua. Ahí es donde, pues, los problemas comienzan. Porque muchas empresas están previendo, planteando que en cierto plazo toda la energía eléctrica que reciban provenga de fuentes renovables. Es decir, que no vengan de turbinas que funcionan con hidrocarburos, incluso con gas natural, sino que vengan de centrales eólicas o centrales fotovoltaicas. Uh-huh. Y me da la impresión de que no vamos a poder cumplir con ese requisito. Vamos a ver qué se negocia, etcétera, etcétera. Pero mira, es una buena señal porque pues finalmente, si llegara a darse, si una empresa tan emblemática como Tesla, la empresa automotriz más valiosa del mundo, si llegara a instalar plantas, así sea de componentes, así no sea para fabricar el vehículo completo, si llegara a instalar plantas en México, específicamente en Nuevo León, pues sería un campanazo mundial.
Sí, cómo no.
De ese tamaño.
Oye, y nos estábamos acordando aquí de esta nota, la tengo aquí de julio de este año, que incluso decía, favorecen a Tesla con carril rápido en la frontera con México. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, sí, sí.
Que es en... y lo dijo Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León, este cruce que tenía pues ahí un letrero que decía Tesla, precisamente para poder llegar a Texas. O sea, como que ahí se va cocinando una relación. Ojalá llegue algo bueno, Enrique, estaría padrísimo.
Sí, Samuel García, de hecho, estuvo en Austin en abril visitando la planta de Tesla. Entonces, no es algo que se le haya ocurrido el viernes pasado a Musk, que haya dicho...
Que andaba de ocioso.
Sí, ahí voy a ir a
Ahora
Monterrey.
¿En qué gasto? Exacto. Sí.
Creo que ya tiene rato cocinándose esta posibilidad y por lo menos no se ha desechado. Entonces, se está todavía, a lo mejor, este tipo de decisiones van a fuego lento. Se analizan opciones, pero Tesla trae muchas dificultades, muchas restricciones. De hecho, su valor se ha caído más de 30% en los últimos meses por problemas justamente, en parte la estrategia de Musk. Ya ven que sigue en su lío con Twitter, en el culebrón de Twitter, todavía no termina. Tiene problemas logísticos de entrega de componentes de sus vehículos. Entonces, sí tiene sentido el que explore una posibilidad de estar con proveedores más cercanos. Así que interesante lo que sucedió.
Sí, ojalá, ¿no? Pero
bueno. Para que veas, ahora Teslas con sombrero, mi querida Gaby, para el próximo año, a ver qué pasa. Por lo menos estas fotografías que se filtraron, y también tendríamos que ver con dron, ¿verdad, mi querido maestro Quintana? Ahí de que andaban cazándolos para ver quiénes estaban en la fiesta. Pues ahí están las fotografías. Sí, porque están como con drones. Y bueno, en la gustada sección, Gaby, pon atención, martes de bajón con el maestro Quintana. Viene una nueva ola a la cual hay que ponerle atención. ¿De qué estamos hablando, maestro Quintana?
La pandemia que nos faltaba.
Ay, ahí
la
viene.
Del pollo.
El pollo.
Pues sí, resulta que la llamada gripe aviar ya llegó a México. En Metepec, el viernes pasado, se detectó un primer caso. Ya antes se había detectado esta enfermedad en un halcón. Okay. En un halcón, ahí también en la zona de Lerma. Ahora fue en Metepec. Y normalmente se contagian las aves justamente por aves silvestres que migran, que vuelan, porque ya está presente en Estados Unidos y en otros lugares. En Estados Unidos ya ha cobrado la vida de 47 millones de aves.
¡Wow!
Entre pollos y pavos.
¡Wow, wow, wow!
47 millones. Uh-huh. Es decir, sí es algo muy serio. Ya tuvimos alguna vez en México.
Sí, era lo que te iba a preguntar. Ya habíamos tenido, ¿no?
Sí, gripe aviar. Sí, se acuerdan hace ya bastantes años.
Sí, sí, sí.
Que surgió en el estado de Jalisco.
Sí, cierto.
Y que prácticamente hubo que, pues, matar a muchísimas aves. Uh-huh. Y luego quemarlas, uh-huh, para, sí, impedir que el virus siguiera propagándose entre otras aves. Entonces, esto es serio porque estamos en una coyuntura donde, pues, se dejó a las empresas la responsabilidad de la sanidad de aquí hasta febrero. Algunas empresas que, pues, importan pollo. Más o menos el 20% del consumo de pollo nacional es importado. 80% okay. Es de producción doméstica, 20% importado. Y ahí
¿sabemos
el riesgo,
más o menos de dónde viene?
La mayor parte de Estados Unidos.
Estados Unidos. Uh-huh.
Casi como el 90% viene de Estados Unidos. Hay algún pollo y pavo que viene de Chile, por ejemplo.
Ya.
Uh-huh. Pero el grueso es norteamericano. Y esto podría generar riesgo de que se acelerara el contagio. ¿Y qué es lo que pasa cuando se produce esta circunstancia? Pues se cae la producción y sube el precio. De hecho, los estimados que se están haciendo es que el pollo y el huevo, que no están precisamente baratos, han subido en los últimos meses, todavía suban otro 20%.
Wow.
Ante esta circunstancia, lo cual implicaría que a tasa anual podríamos ver incrementos del orden de 50% en estos dos productos alimenticios fundamentales.
Oh, bueno. Híjole.
El pollo y el huevo son la principal fuente de proteínas de los consumidores mexicanos,
sí,
más que la carne de res o la carne de cerdo, es lo que más se consume en el país. Por esa razón, pues, es especialmente grave el riesgo de que se nos desate una gripe aviar como la tuvimos ya hace algunos años.
Creo que en el 2006, si mal no recuerdo. Oye, Enrique, además es altamente contagiosa, ¿verdad?
Sí, claro.
Es altamente contagiosa. Aquí nos preguntan, le mando un abrazo a mi querido Iván, nos preguntan si tiene que ver algo con esta licencia única para importar, el que se relajaran, digamos, algunas de estas reglas fitosanitarias para la importación con
o
tal de
no
alimentar, o sea, sí, la canasta básica, o todavía no.
No.
¿O esto es algo que podría hasta llegar a suceder también?
Sí, es lo que comentaba justamente.
Sí, pero no el, ahorita, digamos, todavía.
Lo que se detectó, no, proviene de aves migratorias silvestres.
Okay.
Es decir, no tiene que ver con importaciones.
Uh-huh.
Pero sí se ha señalado el riesgo de que
exacto,
si
de lo
las
que viene,
empresas,
pues, sí,
pues no hacen una buena vigilancia, ya que algunas van a hacerlo por cuenta propia, las que obtuvieron o van a obtener esta licencia única de importación, hay el riesgo de que pudiéramos tener más casos o que se aceleraran los contagios.
Sí, claro.
sí hay ese riesgo por esta condición, sí, del llamado APASIC.
Bueno, ay, sí, maestro Quintana.
Ahí está la ola que viene, la de aviar. 47 millones de aves ya en Estados Unidos.
Sí. Muertas.
Sí. Muertas.
Sí, es muy serio. Cuando pega, pega durísimo.
Sí, híjole, pues qué historia tan complicada, la verdad, y tan preocupante. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues el peso se fortaleció esta mañana porque salieron los datos de crecimiento y vienen mejor de lo previsto, 4.7 de crecimiento para agosto, fue lo que dijo el INEGI, y el peso 19.91.
A ver, este dato que dices, 4.7, ¿qué significa?
De crecimiento de la actividad económica de agosto de este año contra agosto del año pasado.
O sea,
sorpresa.
Esa es una buena noticia.
Es una buena noticia.
Sí, exacto. Sí. Tiene, maestro Quintana, tiene que decirnos con claridad, por
sí,
favor,
sí, sí,
si es bueno o malo. ¿Festejamos
sí,
o no?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Este es pulgar para arriba, pues. Ajá.
Es buena. Van a subir las tasas de interés, eso sí.
Okay,
y como van a subir, pues se fortalece el peso. Así
ya,
que la consecuencia, 19.91. Seguimos por segundo día abajo de 20 pesos.
Bueno. Pues así las cosas. Por cierto, no sé si lo comentaste, Enrique, se me fue, pero ¿ha habido ya algún pronunciamiento oficial, digamos, con este tema de la gripe aviar o no?
No, todavía no, porque en México no se había presentado. Okay. Son casos muy, estos que mencionaba en el Estado de México.
Sí, en Metepec.
Vamos a ver si en la semana hay alguna comunicación oficial.
Ya. Bueno, gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, excelente martes.
Gracias, es Enrique Quintana. Hoy escribe: nada que celebrar con la inflación. Lo platicábamos ayer justo con él cuando hablábamos del tema de la inflación y la reacción así como muy festiva del presidente de la República. Le manda decir a Enrique Quintana que no, nada que celebrar con la inflación. Ya saben, siempre en la página 2 del Financiero, el artículo de Enrique, mi querido Javier Risco.
Así es. Y antes de irnos una pausa, fíjate, Gaby, que veía hoy rápidamente las portadas. El diario Reforma dice: pintan el Siqueiros y queman la bandera. Es la nota que trae el diario Reforma, destacada. Vandalizan rectoría de la UNAM, dice el Universal. Y fíjate cómo lo cabecea el diario Excelsior. Exigen justicia para alumna violada.
Sí, bien por Excelsior.
Es la nota que trae el diario Excelsior. Colectivos feministas y estudiantes de la UNAM marcharon a rectoría en protesta por la agresión sexual que un estudiante del CCH Plantel Sur sufrió el pasado 17 de octubre, justamente. Y bueno, pues es parte de lo que sucedió ayer, las manifestaciones y las protestas. Quien nos tiene todo el reporte es Octavio García. Octavio, cuéntanos qué sucedió el día de ayer.
¿Qué tal, Javier, Gaby? Muy buenos días. Pues unos 400 manifestantes entre alumnos y alumnas del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur e integrantes de diversos colectivos feministas marcharon desde esta escuela hasta la Torre de Rectoría de la UNAM, a la explanada, en demanda de mayor seguridad en su colegio. Lo anterior como continuación de otra protesta realizada el viernes pasado en el CCH Sur por la violación de una alumna al interior de los baños del mismo. Alrededor del mediodía, distintos contingentes llegaron de distintos puntos igual a la explanada de rectoría, gritando consignas como: la UNAM no me cuida, me cuidan mis amigas. Una vez concentrados, sorpresivamente siguieron su marcha rumbo a la zona conocida como Las Islas, y de ahí retornaron, porque ahí se juntaron otros contingentes pequeños, y bueno, pues regresaron a la rectoría, donde trataron de vandalizar inútilmente la fachada, que en esta ocasión estuvo blindada, aunque sí, después de muchos esfuerzos, dañaron algunos vidrios y plafones. Antes cerraron por espacio de 15 minutos ambos sentidos de la Avenida de los Insurgentes, lo que causó molestia a algunos automovilistas, quienes pues repelieron y se pusieron al tú por tú con ellas, gritándose insultos, pero ellas con sus arengas diciendo: podemos ser peores y al que no le guste, se jode. Como no lograron dañar a su gusto la fachada, se ensañaron con la bandera nacional que ondeaba en el asta monumental de rectoría, la cual bajaron en un acto reprobable, le prendieron fuego saltando frenéticas ante la hoguera que realizaron. De acuerdo con un reporte de la UNAM, y como bien apuntabas, Gaby, de acuerdo con esto, pues ellos privilegiaron los daños al mural de David Alfaro Siqueiro por encima pues de la legítima protesta de estas personas, que era precisamente la violencia de género y la seguridad. En este comunicado que sacó la máxima casa de estudio, reiteraron pues que siempre la UNAM ha sido sensible y respetuosa ante la protesta pacífica de las y los universitarios, más aún cuando se realiza por motivos tan sensibles como la violencia de género y la demanda de mayor seguridad. Pero aclaró que las agresiones y los daños ocasionados al patrimonio universitario y por tanto de la nación, como siempre, desvirtúan el fondo de estas manifestaciones. Ejercer la violencia con tanta brutalidad cuando se dice estar contra la violencia es un contrasentido, expresó la UNAM en este comunicado, donde también se aclara que no elude su responsabilidad y en cambio sí reitera su entera disposición a escuchar y atender las justas demandas de cualquier miembro de la comunidad, abierto al diálogo como la única vía para lograr acuerdos. Y es que sí, Gaby, Javier, los reclamos de los manifestantes fueron eso, que la universidad invisibiliza estas justas demandas y privilegia otras cosas, y a los medios pues también se nos reprochó que somos amarillistas, que nada más nos vemos sobre los daños que causan estas personas, pero que no nos centramos precisamente en el meollo del asunto, que es la violencia de género hacia las mujeres al interior de los planteles de la UNAM.
Gracias, muy bien.
De lo que pasó.
Gracias, querido Octavio. Bueno, a ver, y nosotros vamos a insistir, y por eso decíamos, Javier Risco, que nos gusta cómo encabeza, y bien por Excelsior, que dice: exigen justicia para alumna violada. Colectivos feministas y estudiantes de la UNAM marcharon a rectoría en protesta por la agresión sexual que un estudiante del CCH Plantel Sur sufrió el pasado 17 de octubre. Ese es el meollo del asunto. Y sí, creo que también los medios de comunicación tenemos que ser autocrítica, ¿eh? Así como hace rato nosotros criticamos el boletín que sacó la UNAM, en donde pone primero la preocupación por el patrimonio cultural del país y de la humanidad, que evidentemente es importante protegerlo, y después en un párrafo subsecuente se refieren a la violencia sexual contra esta estudiante del CCH, también los medios de comunicación tenemos que hacer una autocrítica y decir, sí. En muchísimas ocasiones le damos más importancia a los actos de vandalismo, que claro que se tienen que denunciar también, en lugar de poner en el foco lo que es, en este caso, la violencia sexual contra una joven estudiante y la manera como está siendo atendido esto, que es un problema que ahí está.
Exactamente. ¿No? Entonces, respuesta por parte de la institución, que ese es el reclamo, ¿sí? De decir específicamente, a ver, hay una denuncia específica y no vemos que las autoridades nos atiendan.
Y cómo se está acompañando y demás. Insisto, claro que es importante también el patrimonio. No estamos, por supuesto, en contra de que esto se denuncie, pero me parece que en el centro tiene que estar el reclamo por la violencia, en este caso, violencia sexual en contra de una estudiante del CCH. Y seamos autocríticos todos, los medios también, la verdad. Así las cosas.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
¿Tienes un crédito Infonavit en vez de salario mínimo? ¿Estás harto de que tu mensualidad suba cada año? En Infonavit decidimos acabar con los créditos en vez de salario mínimo y apoyar la economía de las y los trabajadores. Convierte tu crédito a pesos con la ventanilla universal de responsabilidad compartida. Es muy fácil. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y sin salir de tu casa, inscríbete en el programa y obtén mensualidades fijas durante el resto de tu crédito y una tasa de interés fija con base en lo que ganas mensualmente. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a 87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Lo que tienes que saber.
Está en la línea el senador del Grupo Plural Independiente, Emilio Álvarez y Casa. Senador, muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes.
¿Qué le parece esta puerta que entreabre el secretario de Gobernación?
De mal en peor, Carlos. El secretario de Gobernación se ha olvidado de lo que mandata la ley al secretario de Gobernación. No pueden pasar los códigos militares a la vida democrática civil. Este doble uso, yo pienso que es un doble uso de un pacto López Obrador-Fuerzas Armadas. En todo caso, hay que tener absolutamente claro que es una amenaza a nuestra democracia, Carlos. La herencia principal de López Obrador va a ser un narcoestado.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país
y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio.
Vamos a escucharnos.
Así, el tráfico.
Así las cosas.
No se encuentra cerrada la circulación en la calle Cuanicol y Huitzilopochtli, en la colonia Ajusco, Coyoacán, por una fuga de agua. Y ya tiene encharcados varias calles en esta zona de la alcaldía Coyoacán. Ya trabaja personal de SATMEX, así como bomberos en este punto, para cerrar la válvula de esta fuga de agua. Por otra parte, se desplaza por Ermita y Periférico Oriente. Se realizó también un percance automovilístico con dirección hacia la zona de Rojo Gómez, trabajando dos ambulancias de la Cruz Roja Mexicana y una de Lerún. Se utiliza en este caso esta vía. De preferencia, hágalo por el carril del lado izquierdo o bien puede utilizar el eje 5 sur con dirección hacia la zona poniente. Lo hace a través del viaducto, ya muy lenta la vialidad, es desde la avenida Cuauhtémoc y hasta la zona de Patriotismo. Puede utilizar eje 3 sur, la avenida Baja California. El reporte, sigo pendiente.
La Comer y Fresco son la tienda rosa, porque tus compras en nuestras marcas exclusivas Golden Hills y Farmacom, frutas y verduras y miles de productos en edición rosa, apoyan a Fucam y la lucha contra el cáncer de mama. Ayuda y ayúdate. Y tú vas al súper o a la Comer.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos.